Bueno, hablando de la búsqueda permanente de una filosofía independiente, una nueva filosofía para el individuo contemporáneo, uno podría, entre otras cosas, enfocarse por un momento en lo que significa esa definición y qué características le podemos ir poniendo. Y quizás podríamos aventurarnos a pensar que independencia implica en algún punto una fuerte capacidad de autodefinición, una capacidad de especificar algunas características apartándose, segregando de determinado conjunto de dados. Esa posibilidad o esa facilidad para especializar, para diferenciar, es lo que puede también transmitir la idea de la selectividad y del filtrado. El individuo independiente, en un mundo contemporáneo cada vez más conectado, tiene como desafío también lo que podríamos llamar algún sistema de desincronización. Porque la sincronización, cloud y crowd mediante, es el commodity. Entonces, quizás podríamos tratar de pedirle a una filosofía más solvente, más sustentable para el presente y el futuro, que pueda lograr instancias de filtrado y de diferenciación. Dentro de toda esa gama de problemáticas, podemos, siguiendo esta línea de enfocarnos y de hacer un zoom más cercano a algunas áreas, les propongo pensar en un tipo particular de filtrado y de diferenciación, que es la posibilidad de filtrar el tiempo. ¿Qué maniobras permiten poder elegir qué tiempo y cómo se gestiona la percepción del tiempo objetivo, del tiempo externo al individuo? Una de las quizás misiones más cruciales que necesite y que resulte cada vez más estratégica para el individuo, en la construcción y en la defensa de su vida, es lo que se llama la anticipación. ¿Cuál es el valor de la anticipación? ¿Cuál es el valor de anticiparse a algo? ¿Cuál es el valor de, mediante algún proceso sensorial, cognitivo, de análisis, de percepción, poder extraer una conclusión, un concepto y hacer una operación antes de que esa evidencia se haga notoria y se convierta en un commodity más? La anticipación, si uno lo piensa como un valor, en otros tiempos quizás tenía menos urgencia crítica, porque los mecanismos de sincronización forzada de la cultura eran más relajados y eran, digamos, menos presentes en la cotidianidad. Y había, en un mundo más simple, menos diferencias de resultados entre situaciones que se desencadenan de situaciones iniciales cercanas. Sabemos que la complejidad implica gran diferencia eventual de resultado a partir de dos estados iniciales muy parecidos. Eso también tiene que ver con el filtrado y la selectividad. Cada vez es importante que nos hagamos, que nos amiguemos a la idea de que es un valor creciente poder tener la precisión de definir dos situaciones, la diferencia, la muy leve diferencia entre ellas y los resultados muy diferentes a donde nos llevan. En lo que es tiempo, en vez de decisión, la anticipación también sigue el mismo principio. La anticipación quizás se trate de establecer y de detectar matices de tiempo que quizás para la mayoría resultan insignificantes, pero que a nosotros nos permiten obtener no solo información, sino un derivado de mayor valor, que es la inteligencia, mucho antes, o mejor dicho, más que antes, yo diría a tiempo, en contraste con hacerlo tarde. Porque la anticipación en ese sentido quizás sea la única chance que tengamos de hacer las cosas en el momento que corresponde. Yo les quiero poner un pequeño ejemplo, quizás no tan pequeño, pero de un territorio curioso. No suelo utilizar este tipo de materiales para acercarme a una o a justificar una reflexión como esta, pero en esta ocasión lo voy a hacer. Muchas veces yo he criticado a la revista del Gourmet por su enfoque, que yo entiendo muy frívolo, dentro de lo que es el análisis de la complejidad del problema de la comida. Y me entretuve en la última edición con una nota que me parece llamativamente muy notoria, muy fuera de lo esperado, de lo que yo por lo menos esperaba, y que también transmite un conjunto de informaciones que hablan de esta necesidad de anticipación y cómo muchas veces cuando las cosas llegan a las instituciones correspondientes que administran esos temas, es fatalmente tarde en un montón de aspectos. Les voy a leer, si me permiten, en unos minutos, algunos fragmentos de una nota que se llama Somos lo que comemos y lo que come la vaca, aclarado entre paréntesis. Miren lo que dice esta nota. En 1998, la revista CREA, publicación técnica especializada en agricultura y ganadería, dio a conocer un artículo sobre los beneficios de la carne criada a pasto en nuestro país. La nota, escrita por Rosso y García, afirma que contra el sistema norteamericano de corrales de engorde, feedlot, donde los animales son alimentados a base de cereal, nuestra carne y su sistema de producción eran mejores tanto para la industria como para los consumidores. En aquel entonces, estoy hablando de 1998, solo un 10% de la producción nacional se hacía a través de corrales. El artículo concluye: ante el surgimiento de este nuevo sistema en la Argentina, cabe la pregunta de si el mismo está destinado a destruir la calidad y la fama de nuestras carnes. Por la salud de nuestra población, no tendría que consumirse carne proveniente de feedlots. Esto lo mencionaba este artículo de 1998. En 2005, ya vuelvo a la nota mencionada, cuando el uso de feedlot en nuestro país se había duplicado, el periodista de The New York Times, Michael Pollan, publicaba un libro llamado El dilema omnívoro. El libro defiende el consumo de carne vacuna y cita a la Argentina como el lugar donde se produce un alimento nutritivo y sano debido a que las vacas solo comen pasto. Pero todo cambió. La fuerte sequía de 2008, que generó una importante mortalidad de animales, y el mercado de cereales en alza, que favoreció el cultivo de soja y maíz por sobre la ganadería, transformaron el modo de producir carne de nuestro país. Los ganaderos encerraron a sus vacas en corrales y ganaron hectáreas y subvenciones para producir cereales. Luego alimentaron su hacienda con parte de estos granos y exportaron el saldo para mejorar exponencialmente su rentabilidad. El feedlot es un establo pequeño donde el ganado no camina ni tiene sombra en verano ni come pasto. El alimento balanceado hecho a base de maíz conforma el total de su dieta. Los animales viven hacinados sobre el barro y sus propios excrementos, no pueden seleccionar su comida y generan una tensión que los hace blancos de nuevas enfermedades, por lo que son inyectados con altas dosis de medicamentos. Esta situación hace que los animales estén estresados, lo que dificulta aún más la recuperación o respuesta frente a una enfermedad, explica Enrique Félix Costa, veterinario de la Universidad de La Plata y especialista en bienestar bovino. El estrés es sin dudas la causa más importante de la aparición de diversas enfermedades del feedlot, y todos los informes coinciden en señalar que el modelo desencadena nuevas y complejas enfermedades. Se calcula que en 2013 entre un 60% y un 70% de los animales faenados para el consumo provendrán de corrales de engorde, o sea de feedlot.
Perdón, ¿qué porcentaje dijiste?
Entre un 60 y un 70. En las grandes ciudades es casi imposible conseguir carne de pastoreo. Estas vacas están destinadas a un circuito de élite o se rematan en el interior. La hostilidad de las condiciones de vida y el alimento balanceado generan complicaciones en los animales. Por esta razón, los ganaderos medican con antibióticos, antiparasitarios y reductores de acidez para evitar enfermedades. A pesar de estar prohibido, algunos también les suministran anabólicos para acelerar el crecimiento. Estamos comiendo entonces una carne con mayor cantidad de grasas saturadas y menor cantidad de nutrientes. Carne que ha sido criada a fuerza de medicamentos y alimento balanceado transgénico. Carne que atenta contra cualquier ética de bienestar animal, favorece las enfermedades cardiovasculares y cuya producción es altamente contaminante para el medio ambiente. Evidentemente que el surgimiento de esta nota recién en el año 2013, cuando el 70% de la carne que se consume tiene estas características y cuando, según menciona la misma nota, parece prácticamente imposible conseguir una carne de pastoreo, que sería el caso razonable y saludable, habla para mí de cómo se producen los fenómenos de detección de fenómenos críticos, cómo se trabajan esas informaciones, cómo se realiza esa inteligencia y cómo se comparte tarde y mal información vital a gran escala masiva. Esto es un ejemplo quizás muy tonto y hasta de una tecnología bastante baja, porque como sabemos no es que hay descubrimientos científicos que rompieron los criterios previos ni nada. Esto es simplemente una cuestión cultural de administración de información, de inquietud y de relación del individuo ante las masas y ante las corporaciones. Evidentemente, este tipo de problemáticas va a ser cada vez más común. Circunstancias en donde es vital poder hacer un análisis en tiempo real de las cosas que van ocurriendo y en lenguajes que faciliten una resolución práctica, una contrapropuesta operativa para el individuo a pequeña escala. Si nosotros pensamos y depositamos nuestra confianza en que, bueno, ya se va a encargar el Ministerio de Salud o alguna entidad que controle la integridad de los alimentos o el SENASA, lo que fuere, si nosotros depositamos con esa mentalidad tan postrada la confianza y la seguridad en cosas que nos trascienden largamente, probablemente nos cueste mucho poder acceder a esas porciones de verdad que tienen una característica compleja y muy contemporánea, que son verdades más ágiles, son verdades más saltarinas, más fragmentarias, pero esencialmente más útiles. Nosotros tenemos que buscar la utilidad y esa búsqueda se tiene que hacer con herramientas que lo faciliten. No es casual que esta pieza periodística aparece en el último número de una revista especializada, temática, gremial de lo que significa la alimentación, cuando ya es demasiado tarde. Y no es casual que haya una relación entre los fenómenos que adquieren una entidad necesaria para ser escritos y ser publicados y las instancias previas. Es decir, nosotros lo que nos tenemos que preguntar es cómo detectar las cosas antes, e inclusive antes de que se estén, de que se escriban. Y eso es una postura que vale tanto para la manipulación de la cultura en general como de nuestra propia vida y de nuestras propias circunstancias. Esta es una reflexión y una referencia a una actitud que tiene que ser trabajada con instrumentos de inmediatez, y yo propongo con instrumentos de necesaria oralidad. La discusión de cultura en vivo, la discusión de lo que pasa semana a semana en el lenguaje de lo presencial y de lo oral, es, yo postulo, una posibilidad de conjurar este tipo de llegadas tarde, de fatales sincronizaciones. Porque acá, de nuevo, esto es una sincronización. Hoy, cuando este artículo sale y se publica, se sincroniza. Esto es lo que la nube y la multitud y lo masivo puede ofrecernos. ¿Nos vamos a contentar con este tipo de informaciones? ¿Nos vamos a contentar con este tipo de inteligencia? ¿O vamos a tratar de buscar instancias en donde podamos aproximarnos a la realidad en vivo y con lenguajes que puedan seguirle el ritmo a estas verdades nuevas, a estas verdades saltarinas? Estas verdades dependen más que nada de nuestra agilidad, de nuestra vivencia. Estas cosas no solo hay que hablarlas, hay que respirarlas, hay que sentirlas, hay que entender lo que está pasando. Y probablemente sea un guiño también que nos hace la realidad para que abramos los ojos y nos conectemos con lo que está pasando, porque esto es sombrío, y para que aparezca en una revista que te tiene que tentar y dar hambre para que vos vayas al restaurante que le pagó seguramente la publicidad o el review, o te pongas a cocinar algo rico, imagínate que para que aparezca acá significa que ya nos tapó el agua. Por eso los invito una vez más este jueves a hablar de lo que está pasando y a buscar anticipación. El tiempo complejo y el rédito diferencial de anticiparse o ir con la masa llegó para quedarse. Y depende de ustedes, de cada uno de ustedes, abrir los ojos y estar en time. Hay que estar con los radares y hay que generar herramientas permanentes, y esta es la mejor de todas, este espacio, para poder sentir lo que está pasando, compartir la información y la inteligencia y generar alternativas, que por supuesto que se puede hacer. Me llamo Carlos Labañino y estoy en este espacio transmitido como todos los jueves por Pablo Marajowski y producido integralmente por Laura Marajowski, con la presencia de nuestros amigos de siempre, Rodrigo Escolar, Lonchito Erbach y Julieta Vaca Rossi. Una cosa impresionante. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué cuento? Con finos pitucones.
¿Cómo andan?
Es muy a la moda.
Está muy bien. Anticipo.
Se anticipo.
Ahí va.
A los 80, no sé.
Bueno, sabes que este ejemplo que traes del ámbito gastronómico está interesante, pero una cosa que yo pensaba que quizás se puede modelar similar es que nosotros veníamos discutiendo acá un montón acerca de, bueno, guarda, qué hacen las corporaciones con la información privada, que Google, que Facebook, que guarda con poner toda la información en Gmail, esto, el otro. Estalla todo este escándalo del NSA hace un par de meses, ¿no? Entonces, no sé, quizás entra un poco como ejemplo o posible ejemplo, tratando de modelar esto que vos decís. Estas noticias que hasta que no las lees en el diario, como que parece que no te desayunás, y ahí empezás a, claro, empiezan a salir las notas de porque Yahoo, Microsoft y todas estas empresas finalmente se lavaban las manos diciendo, bueno, nosotros entregábamos toda la información que nos pedían. No sé, quizás es interesante también ir viendo esa, como hay que perder un poco más la inocencia y ponerse más, ¿no?, escéptico, y como vos decís, a trabajar de manera inteligente con los fenómenos, con lo que está pasando, y a ver cómo se puede proyectar, porque me imagino que nos pueden agarrar con demasiadas cosas del estilo, ¿no?
Bien, vamos, en el cuerpo central de la reunión, está interesante lo que decís, bueno. Seguimos charlando de esto.
Vamos con el bloque de apertura, entonces. Bueno, más o menos en el continuo de esta tendencia que veníamos analizando de la pérdida de la identidad que se daba en el caso de las mujeres después de que tenían a sus hijos, que lo habíamos trabajado con una instancia puntual que era ver, por ejemplo, la conducta en Facebook y cómo se reemplazaba la foto de perfil, ¿no?, de una mujer con la foto de ya sus hijos, por ejemplo. Entonces, en un continuo con esto les traigo una nueva faceta, o si se quiere, un nuevo giro. Y les quiero contar acerca de las mommy cards, las tarjetas de mamás o para mamás, a ver si tienen una idea con respecto a esto. Les cuento un poco. La nota es una nota que, por cierto, es del Daily Life, que es un periódico australiano, y que cuenta lo siguiente. Dice, llega un momento en la vida de cada madre cuando se da cuenta que tanto su nombre como su ocupación previa es irrelevante. Dice, este momento más o menos coincide con el momento en el que sus hijos entran al colegio y empieza a relacionarse con otras madres. Dice, en ese momento ella se da cuenta que ya no es más conocida como Michelle la abogada o incluso Michelle, sino simplemente como la mamá de Harry. Bueno, un poco esta pintura de la situación, y entonces parece ser que, bueno, una tendencia incipiente, esto comenzó hace un par de años ya en Estados Unidos, pero recién ahora se está extendiendo a otros lugares, precisamente llega a Australia, del cual dan cuenta de este fenómeno. Se empiezan a utilizar estas mommy cards, que son tarjetas de negocios, pero para madres. ¿Y qué información tienen? Bueno, precisamente dan...
¿Trajiste alguna impresa?
Sí, traje impresas.
Pasá las mamicas, anda pasando las mamicas, dale.
Vean las mamicas. bueno, dan cuenta del estatus y, por qué no, de la identidad de esa mujer en ese momento de su vida, que es, claro, sí, busqué también algunos ejemplos.
¿Y a vos que te costó tanto hacer la tarjeta de Domi? Mira, las mami ya se sacaron su tarjeta en un periquete.
Entonces, bueno, uno puede encontrarse con que las tarjetas dan cuenta de esto. Entonces, por ejemplo, dice, mamá de Harry y tal. Y bueno, el número de teléfono o el mail.
Pero quiero pensar que aparte dice el nombre y apellido. No,
eso es realmente lo impresionante.
En una sí lo dice.
No, pero ¿saben qué? Tenés de todo. Tenés variantes en donde vos tenés que se resalta el nombre de la persona y que es la mamá de tal y los datos personales. Pero ahí hay una que la traje porque me llamó la atención. Ni siquiera dice el nombre, ¿entendés? Wow. Dice Evelyn and Jane Mom, ponele, ¿entendés? Y los datos. Que bueno, un poco responde a esta descripción inicial. No es una cuestión ni siquiera ya de ocupación ni de nombre. Perdés todo, te despersonalizás completamente. Igual ya sería también interesante meterlo en una discusión de que si definirse a través también de tu profesión o de lo que haces, digamos, tiene también su aspecto nocivo. Esto es un giro más. Así que bueno, las mommy cards. Bueno, después un detalle también, esto es simplemente más pintoresco, pero aparte de poner tu nombre en el caso de que lo pongas y poner que sos la madre de y detallar quiénes son tus hijos y sus edades, podés incluir datos como, por ejemplo, que es alérgico a las nueces o que no le gusta tal cosa o que... Sí, o sea, es como una especie de ficha médica.
O que le gustan los pitucones.
También, sí. Porque además piensen que este tipo de tarjetas se dan justamente como describe al comienzo la nota, cuando las madres empiezan a interactuar con otras madres y empiezan a coordinar, porque sus nenes se conocen, los famosos playdates o, bueno, tardes de juego.
No le des tanto azúcar que no es insoportable.
Exactamente. Bueno, y ahí medio bromeando una propone, a mí me parece que habría que aplicarle un viso de honestidad a esto y publicar y poner en la tarjeta cosas como madre de, por ejemplo, Leticia de 4 años, dice, tira cualquier cosa que le dejes cerca, sino si la dejas 10 segundos sin controlarla, dice, disponible para jugar en tu casa, porque la nuestra es un desastre, yo llevo el vino. Digo, como estas variantes más cínicas, que bueno, es un fenómeno también que hemos visto de manejo del humor en relación a estos aspectos de la maternidad. Bueno, como segundo material traje una nota que salió publicada en el New Yorker, que se llama Change the World, Cambia el Mundo. Y la verdad que es un material, bueno, lo mandé hace 1 o 2 semanas a la lista del club, bastante, tiene mucha tela para cortar. La verdad a mí me interesaba más que nada traerlo, les voy a ir leyendo unos fragmentos para, bueno, ver un poco, analizar un poco esta trascendencia, digamos, que se le concede a todo lo que es la creación de tecnología per se y al rol, ¿no?, del entrepreneur tecnológico, al techi, ¿no?, digamos. Hemos incluso hablado bastante en este espacio en diversas ocasiones de esta especie como de estetización que hay, ¿no?, a nivel incluso social, cultural. Y también, bueno, vamos a ir revisando algunas consignas, algunos eslogans que se trabajan y que se han acuñado en Silicon Valley. Bueno, con esta especie de mensaje rupturista, ¿no? O supuestamente rupturista. Por eso también el título de la nota, Change the World. Así que bueno, les voy contando algunas de estas postales para que vayamos viendo. Bueno, la nota empieza hablando un poco de la cultura del trabajo y de la educación, ¿no?, en Silicon Valley. Para que se ubiquen un poco, es interesante, en Silicon Valley se da la mayor concentración de millonarios en Estados Unidos. En los Estados Unidos. No tengo el número exacto, pero la nota se referencia.
Serían mil millonarios, digamos. Porque
billones
que tiene más de mil millones.
Exactamente.
Una monedita.
Una pequeña moneda, sí. Bueno, entonces cuento un poco. Dice lo siguiente. Bueno, hay toda una cultura, ¿no?, de la escuela, de lo que es la educación, en donde se vuelcan grandes expectativas en la gente muy joven, a una muy temprana edad, ¿no? Se espera que vayas a un colegio muy bueno, hay gran presión para que
colegio, no, universidad.
En verdad, habla de escuela secundaria, high school, y después sí habla de grad school o university, que exactamente refiere a universidad. Hay toda la expectativa de que incluso cuando vos estás en tus primeros años de universidad, que sería el freshman, ya para ese momento hayas fundado compañías multimillonarias. Bueno, hay como todo una construcción respecto a esto. Esto lo dice un young entrepreneur, ¿no? Está caracterizado así, o sea, un joven emprendedor. Hay muchos testimonios personales en la nota. Bueno, también se habla bastante de que la gente joven, ¿no? Que digamos se ve atraída por Silicon Valley, que va allí fundamentalmente a formar sus propias empresas y a, en algunos casos, estudiar, porque hay muchas universidades, muchos campus cercanos. Dice, tiende a ser más insular que en otras industrias. ¿Y por qué? ¿Cómo lo define y por qué lo define de esta manera? Bueno, en general, como mencionaba antes, vienen de familias educadas, algunos han asistido a universidades top, y muchos han fundado estas pequeñas startups o empresas a edades tempranas. Sin embargo, dice, son ignorantes, la mayoría de ellos, porque no sienten la necesidad de educarse a sí mismos fuera de este pequeño mundo, o sea, del pequeño mundo empresarial y tecnológico. A su vez, no se recompensa el hecho de tener intereses más amplios. Dice, por ejemplo, si vos sos un ingeniero en Silicon Valley, dice, no tenés ningún incentivo para leer. Cita acá un ejemplo de The Economist, pero bueno, es un ejemplo. Dice, las fiestas a las que vayas a ir no se va a hablar de eso, con tus amigos de la universidad no vas a hablar de eso, y tu propio jefe o empleador no le va a interesar que vos sepas de este tipo de cosas, o sea, que tengas intereses, digamos, más amplios. También se plantea lo siguiente, dice, la división en la gente de mi generación, continúa hablando de este testimonio de este young entrepreneur, dice, no se da tanto entre traditional liberals, o sea, liberales tradicionales o libertarians, ¿no? Libertarios, o sea, no es tanto una cuestión de orientación política, sino de gente que es inward facing o outward facing, o sea, gente que está como más ensimismada, mirando como hacia adentro, como alienada, ¿no? O gente que tiene como una apertura mayor hacia afuera, hacia el mundo. Me parece una descripción interesante. Bueno, después continúa contando que en lo que es puntualmente la cultura del trabajo, Google, Facebook, Apple, tienen como todos estos campus donde la gente va a trabajar, ¿no? Se les dice así, campus. Bueno, que están preparados básicamente para que no tengan que salir fuera de ellos. O sea, tienen todo ahí. Prácticamente son lo que dice acá, working communities. O sea, viven ahí. Imagínense que hasta tienen laverraps para lavar la ropa ahí. Este tipo de cuestiones.
Lavaderos.
Bueno, entonces la nota un poco encara, ¿no? Plantea un poco cómo en los últimos años parece haber habido una especie de cambio de mentalidad, y en donde hay como de parte de algunos entrepreneurs y algunas personas que están trabajando en el ámbito tecnológico, empezar a pensar en incidir y en generar cambios en el mundo a través de la política. Algo que, de alguna manera, en Silicon Valley se hablaba de una cierta apatía y de un alejamiento de lo que son estos círculos gubernamentales y demás. Bueno, entonces plantea lo siguiente, dice, hay como una especie de disonancia cognitiva, ¿no? Por un lado, hay como todo un mensaje de utopía, de democracia, de construir a través de la tecnología, se habla del surgimiento de la revolución informática y cómo comenzó como un emergente de la contracultura de los 60 y los 70 en Silicon Valley, y habló un poco también de algunos representantes de eso, pero como hoy en día muchos simplemente consideran que su aporte, digamos, su responsabilidad social se ve de alguna manera completada o satisfecha, muchas gracias, por el simple hecho de tener un negocio, dice, por el simple hecho de generar y de armar, digamos, una compañía. Dice, mucha gente piensa que Facebook va a ser la panacea para muchos de los problemas del mundo. Esto no es cinismo, sino simplemente arrogancia e ignorancia. En lugares como Facebook, continúa relatando, se cree que el hecho de hacer el mundo un lugar más conectado y más abierto es muchísimo más efectivo, o sea, como que es ayuda o colabora más que, por ejemplo, hacer charitable work, o sea, trabajar en, por ejemplo, caridades. Hay toda una visión, de hecho el eslogan de Facebook es Move fast, break things. O sea, como movete rápido, rompe cosas, ¿no? Supuestamente. El gobierno se considera lento, lleno de mediocridades, donde, bueno, obviamente hay mucha burocracia y muchas de las normas o de las leyes, más bien, son obsoletas e ineficaces. Bueno, una publicidad que citan acá que parece que representa muy bien este choque de, por un lado, idealismo y por otro lado ambición, es una publicidad de la Universidad de San Francisco, como acá tenemos las, digamos, promocionando para que la gente aplique, que está en las distintas paradas de colectivo de la ciudad, que dice, se los leo primero en inglés porque la traducción para mí le va a sacar comprensión, de todas maneras luego lo traduzco: become wildly successful without becoming a jerk that no one likes, change the world from here. O sea, volvete muy exitoso sin volverte, como hacer de alguna manera, una mala persona o no un desgraciado, cambia el mundo desde acá. Esto es para la gente, pensado para la gente que aplica a esta universidad y que empiece a estudiar y a trabajar en estos ámbitos tecnológicos. Así que bueno, y de a poco empiezan a emerger algunas de estas, menciona justamente esta especie como de cambio en estos últimos 10, 15 años, y bueno, citan algunos exponentes, habla un tal Gavin Newsom, que se publicó un libro que se denomina Citizenville, How to Take the Town Square Digital and Reinvent Government, y que básicamente habla mucho de estas nuevas filosofías que hablan de peer progressivism, o sea, de... Así como se puede pensar en una web 2.0, pensar en un gobierno 2.0, es decir, cómo a través de la tecnología renovar el ámbito estatal, gubernamental, etcétera. Sí, es algo sumamente anticuado, pero bueno, imagínate que estas son las cosas en boga ahora en esta línea. Así que bueno, un poco eso, como para, me parecía como para interesante ir viendo también como esta dicotomía que se plantea, ¿no? Como que si querés aportar y generar algún tipo de cambio, por lo menos desde la perspectiva de esta nota y la crítica que hace Silicon Valley, hacerlo a través de la política, como el canal, digamos, legitimado para incidir, bueno, a través de la política, a través del Estado y sus diversas instituciones.
Bueno, muy bien. Primera ronda de análisis de impresiones de estos dos materiales. Si les sugirió algo.
Yo no.
Chicos, tratemos de no perder la costumbre de sincronizar, casi de sincronizar un poquito.
Perdón. Uh-huh. Con respecto a lo de Silicon Valley, creo que es muy de la cultura de ese lugar y de los máximos exponentes de ahí, que pretenden cambiar el mundo, sí, quizás a partir de la filantropía o a partir de ese tipo de cosas. Y sí, allá. Y creo que no sé bien cómo es la situación actual. Yo recuerdo de clubes en los cuales, te digo, año 2006-2007, en el cual hablábamos, bueno, de cuando toda esta cantidad de millonarios empezaron con la filantropía en África y en un montón de lugares, y había un montón de exponentes de Silicon Valley, y quizás, bueno, ya pasó un tiempo en los cuales las personas, no sé, pueden ver o pueden sentir si verdaderamente hicieron algo o no. No sé, y siento que quizás, esto es algo, una sensación, no tengo ninguna base, pero como que, no sé, siento que no generó lo que ellos querían generar, por lo menos en ellos mismos. Y nada, y siento que este tipo de notas vienen como a reemplazar un poco, bueno, ¿qué hacemos con nuestras vidas? Porque recuerden que son personas millonarias, o eran personas millonarias, que vendieron sus empresas y se dedicaron a la filantropía, o le dedicaban un porcentaje directamente a donarlo.
Claro.
Nada, me desconcierto igual un poco, porque, como decía Charo, es un poco viejo, pero como que parece que una ideología anterior a esta, ¿entendés? Uh-huh. Como, bueno, pongámosle pilas a la democracia, a la política, y veamos de cambiar por ahí. Es como que, no sé, es algo de los 60, 70, 80, o sea, me desconcierto un poco.
Sí, creo que la nota habla de destaca esta especie de cambio de mentalidad que se viene dando en los últimos años, y habla justamente de la última década. Hace como una crítica o ensaya una especie de crítica para mostrar esta especie de, bueno, mirá la pretensión que hay y que de alguna manera se pueden encontrar en todos estos ámbitos tecnológicos en donde se piensan que porque están creando una aplicación X están salvando el mundo. Y la contrapropuesta, o de alguna manera la propuesta, productiva, que digamos que surge a cambio, es decir, bueno, quizás tendría que estar más orientados a trabajar desde la acción social, la acción política, en ese sentido, que obviamente no es algo nuevo. Y quizás, claramente, a mí lo que me parece interesante es que hay como un instinto en el cual yo creo que coincido a considerar que hay determinadas cosas que trascienden el ámbito gubernamental y estatal, que la política está en crisis, que no se puede trabajar desde ahí. Y en ese sentido, yo creo que coincido y creo que dan en el clavo lo que se plantea, digamos, desde el ámbito tecnológico en ese sentido. Pero creo que no hay un desarrollo cultural y de análisis precisamente de cuáles son los problemas y cómo trabajarlos, que hace que la creación del desarrollo tecnológico per se justamente, digamos, no sea sostenido por nada. Si bien la contrapropuesta, de nuevo, el aporte que hace o pretende hacer este editorial es decir, ay, bueno, mirá, están entrando, están teniendo más conciencia, están trabajando más con la sociedad a favor de la democracia y demás. Quizás por eso a mí me interesaba traer este material. Aparte de ver estas pequeñas postales que te marcan esa falta de integralidad en la propuesta, esa alienación que hay, esa cultura del trabajo, esa cultura de la educación. Lamentablemente es algo realmente muy largo que quizás no pude plasmar en 5 minutos. Pero bueno, como también esa banalización de lo que es cambiar al mundo, ¿no? Están todo el tiempo change the world, sí, y bueno.
Pero yo creo que, a ver, en primer lugar, me parece que la nota está hecha desde un encuadre que no favorece una crítica profunda al fenómeno de Silicon Valley y de la ideología o el fundamentalismo tecnológico,
claro,
o de la aparente innovación tecnológica. Para mí no está buena la nota. O sea, yo no le veo sustancia. Me parece el típico escrito hecho desde el progresismo clásico o de las ciencias sociales, de reclamarle una falta de integralidad muy evidente al fenómeno de la tecnología, pero con muy poca profundidad, con muy poca novedad. La verdad que no sorprende que su propuesta sea, bueno, acérquense más a la política o cambien el mundo. Es decir, me parece una pelea entre el hambre y las ganas de comer. Y ahí perdemos nosotros en el análisis. O sea, para mí, pierde muchísima dinámica y muchísimo volumen lo que podemos discutir a partir de un disparador, de una nota como esta, porque el tema está muy bueno, pero para mí no, es como que ya caímos en la trampa de plantear una discusión en términos que no vamos a ningún lado en ninguno de los dos casos. O sea, porque hablar de la frivolidad o la pretensión desmedida del ámbito tecnológico, que inclusive eso ya se refinó, porque ¿sabes lo que hace el que escribe esta nota? De nuevo, es algo viejo, y él se basa en algo ya consumado para escribir sobre cosas que pasaron hace 5 años en realidad. Porque estas críticas también son viejas, ¿me entendés? No hay nada nuevo de lo que propone la nota. Y nosotros lo que tenemos que tratar es de encontrar siempre el fenómeno novedoso, la crítica novedosa, y no condicionarnos por una crítica que es una crítica muy cómoda, muy, muy elemental, por lo que yo veo, ¿no? A mí me parece que esta pretensión inclusive se disimuló bastante en los últimos años, bajó.
Eso te iba a preguntar, porque vos la ves en baja esa estetización.
Sí, porque pasaron varias cosas. Primero, la primer gran ola desenfrenada del discurso de la tecnología fue justamente antes de la burbuja de las .com, o sea, hace más de 10 años, cuando se produjo este crack, este quiebre en el año 2000, creo que fue 99 o 2000, que se derrumbaron las .com, se rompió la burbuja de las .com, ahí hubo un primer reacomodamiento en donde bajaron bastante los humos y los discursos que en la primera camada, entre el 94, 95 y el 99, ahí sí que había un discurso ya desaforado de que nos vamos a comer, o sea, vamos a cambiar, no el mundo, el sistema solar, era todo.
¿Sabes que yo lo sigo viendo mucho eso? En gente más joven, que recién ahora empieza, viste, a tener sus de nuevo propios desarrollos o empresas, y hasta hemos traído muchos materiales donde se ve ese viso. Igual puede ser lo que vos decís de que se aminoró, pero en ese sentido, la verdad que yo le concedía como bastante frescura a ese tema, te digo.
No, yo creo que es algo, te digo, comparado con lo que era en la segunda mitad de los 90, me parece que está mucho más aminorado, más allá que obviamente que es lógico pensar que una subcultura que logra prevalecer en lo económico, ganar fortunas y fortunas, insertarse en los hábitos de la gente, generar una referencia y una admiración en el público, es lógico que se ensoberbezca un poco. Uh-huh. Es lógico que esté montada en algún pony, porque, bueno, tiene unos resultados. Es como, viste, no sé, pretender que los futbolistas que ganan millones y millones, digamos, no sean grasas, digamos, y no estén con la remera de Armani Exchange así grande, chorreando grasa, pero son deformaciones propias de una subcultura muy muy rica, muy exitosa en ciertos términos clásicos, pero es un lugar totalmente común y no hay mucho nuevo. Y te digo más, después de lo que fue la debacle de las .com, después tenemos que en el 2008, con la crisis de la subprime y demás, que también afectó bastante al mundo tecnológico, se puede agregar el tema de las la decepcionante salida a la bolsa de Facebook. ¿Le puedes pedir, por favor, que bajen la alarmita esa? Por favor, gracias.
Acá decía que después de eso se sumaron un par de millonarios más.
Claro, pero lo que pasa es que
pero sí fue decepcionante, es cierto.
Entre eso y después, ahora, pensar en el tema de la colaboración de los gigantes tecnológicos en los casos de espionaje.
Sí, no, claro.
Si ponemos todo eso en la cacerola, ¿qué nos da? Nos da que, en definitiva, lo que hace este periodista es venir con una crítica anticuada ante un fenómeno que no está en su punto culminante, a decir obviedades y a, viste, nada, a reivindicar, chicos, bájense de un caballo, pero no es un momento especialmente álgido de ese prestigio, digamos. De nuevo, es un momento en el cual, dentro de la obsecuencia de la cultura central que tiene con la tecnología, que es gran falopa, distracción, boludeces, construcción de identidad fácil para darle el celular a los pibes para que sientan que y estén orgullosos de algo, de lo que tienen, a mí me parece que en ese contexto, salvando cosas lógicas y esperables, es un momento intermedio, yo diría, es un momento en donde por lo menos discursivamente no hay una avanzada muy pronunciada. Y a esto hay que sumarle también el efecto del emergente de la responsabilidad social empresaria, sí, como fenómeno claramente de comienzo del siglo XXI, que trató y trata de lavarle la cara a las corporaciones, también curándose en salud de que el mundo corporativo está empezando levemente a ser cuestionado. Uh-huh. Quizás hace 10, 15 años era muy raro que alguien dijera no, porque no quiero trabajar en una corporación, quiero trabajar en una empresa pequeña o en un emprendimiento propio. Y ahora, de a poquito, la imagen de las grandes empresas está siendo cuestionada un poquitito por lo ambiental, un poquitito por la alienación de todos los días, claro, un poquitito por
las condiciones de los trabajadores.
Sí, en realidad, por eso, por un montón de cositas, es como que se va a deteriorando el tema, y ya es un, digamos, esto cae también en la volteada. Mm. Entonces es lógico que haya un poquito de movida de relaciones públicas para lavar un poquito la cara.
Dos cositas. Una, yo creo que también se fue afectando mucho la percepción que tiene el público de las corporaciones, a través de las grandes corporaciones que participaron en las debacles económicas del último tiempo, principalmente financieras y bancarias. Yo creo que más allá de eso, la tecnología en abstracto, yo creo que tiene mucho potencial real de generar cambios. Pero creo que es una herramienta y tiene que ver mucho con la cultura con la que se abordan los desafíos y cómo se utiliza esa tecnología. Desde ese punto, yo creo que la mayoría de las empresas tecnológicas, independientemente del discurso que tengan, su principal objetivo ha sido el de lucrar económicamente, con lo cual ahí yo veo una contradicción, por lo menos. Pero creo que no es un... Creo que nadie lo planteó ni se está planteando en la nota, pero no es un problema de la tecnología, me parece.
No, a ver, nadie, primero yo creo que nadie duda de la capacidad de la tecnología en lograr determinado tipo de cosas. Yo creo que eso no está en discusión. Lo que se está planteando me parece que es una cuestión que se adentra más en lo espiritual, en lo ético, en la función social, en lo noble, más que en lo capaz. Porque en realidad, si vos te fijás, la tecnología, dentro de sus desastres, es uno de los campos de la humanidad que mejor funciona, vamos a decir, que logra cosas. Logra cosas, de nuevo, claro, sí, muy claro. Reprochables muchas veces, pero es como que tiene esa soberbia del que se propone determinadas cosas, cosas de una pobreza supina, pero no importa. Se propone algo y como que lo logran. Entonces, lo que hay que desagregar es eso, ¿no? Nadie pone en tela de juicio si no sirve para nada la tecnología. Nadie dijo no sirve para nada. Obviamente sí, que sirve. Pero me parece que lo que se está discutiendo y lo que nosotros tendríamos que discutir es, primero, cuáles son los límites teóricos, si se pueden adivinar los límites teóricos y las fallas insalvables del modelo de innovación tecnológica, y digamos qué críticas se le pueden hacer y cómo se puede garantizar que la tecnología se utilice en un sentido noble, porque en una apertura de posibilidades y de oportunidades justamente lo que necesitas es gestión. Y el modelo obsoleto que propone la nota como crítica, que el modelo de gestión sea un modelo, de nuevo, también de otra corporación, que es el gobierno,
sí, claro,
¿no es cierto? El Estado, el gobierno es una corporación también. Entonces, no, lo que acá no está planteado es qué significa la evolución y la innovación tecnológica en un contexto de cultura, qué intereses se salvaguardan, qué posibilidades se abren y cuáles se cierran, y por dónde, cuál es el ángulo más productivo para encarar la discusión crítica y superadora del modelo tecnológico. Porque lo que ocurre con esto es que yo creo que hay determinada manera de analizar el problema de la tecnología en el cual queda, no solo se baja del caballo la tecnología, sino que queda muy mal parada. O sea, la tecnología es interesante que tiene que hacerse cargo de las dos caras de la moneda.
Claro, sí.
O sea, así como usufructúa en términos de su propia imagen la fascinación que existe en el gran público por los dispositivos y por las baratijas con las que decoramos nuestra existencia, en el contexto de una contaminación y escándalos de privacidad y escándalos y disfunciones sociales de adicción y de problemas operativos muy significativos que tiene la tecnología, ahí la tecnología también va a tener que, o sea, va a pagar también un costo y hay que hacérselo pagar. Es decir, lo que no tenemos que permitir es que la tecnología se beneficie de lo positivo que logra de que le da al mundo las herramientas para que se para que funcione y después no se haga cargo de los desastres del mundo. Porque el mundo anda y funciona y se desplaza de un día hacia el otro por la tecnología. Claro, utiliza sí. ese canal, ese vehículo, esa vía. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle pagar ese impuesto. Hay que decirle, ok, vos lográs esto, pero vamos a profundizar el análisis. ¿Qué es lo que lográs? Está bien, lográs un montón de cosas, pero todas esas cosas, ¿en términos de qué funcionan? ¿Cuál es el significado sistémico de todo ese concierto de dispositivos? Bueno, y ahí es donde se le puede hacer pagar, y sin duda que la tecnología ya está pagando eso, porque lo vemos en el diario todos los días. Vemos que cuando hay un problema en donde la tecnología contribuyó a un desastre social o cultural, como el tema de las escuchas, de la violación de privacidad, o como muchos otros problemas, la tecnología va a quedar pegada, está quedando pegada y va a quedar pegada. Y nosotros tenemos que subrayar ese vínculo y esa asociación. Tenemos que resaltar y reclamar atención para decir, ah, mirá, en el fondo, así como aparece los memorándums de Yahoo, de Google y de Apple, cómo sí. te entregan, cómo te entregan salvajemente, bueno, ahí quedás pegado, ahí tenés un problema de relaciones públicas.
Claro, está bien. Con esto último termino de entender que te referías a la tecnología como a las personas encargadas de a las corporaciones encargadas de los avances tecnológicos y eso, como que me costaba desde una cuestión del discurso de nuevo despersonalizarlo, entonces por eso iba por la línea de termina siendo una herramienta de acuerdo a cómo sea utilizada y cómo fue pensada para ser utilizada, y entonces ahí entiendo sí lo del tema de las responsabilidades de acuerdo a quién es el que produce qué, cómo lo produce, con qué idea está producido, con quién arreglaste para venderlo, cómo lo vendés, si arreglaste con la persona que te tiene que controlar o no.
No, pero además también el hecho de, como vos decís, proponer una respuesta que en este caso sea corporativa también, volcando la capacidad de acción individual o empresarial hacia lo político, te marca también un territorio en cuanto a el análisis de cuáles son las problemáticas a trabajar y cómo resolverlas, porque lo que se ve también mucho en toda esta nota, que directamente ni lo comenté, es esto de que los problemas tienen que ver con la desigualdad socioeconómica, con cómo este crecimiento en Silicon Valley genera una segmentación y una estratificación y bla, bla, bla. Entonces, como que también te marca mucho la cancha eso, ¿no? Lo cual en algún sentido es limitado y lamentable porque hay un montón de otros aspectos subyacentes mucho más importantes, primeramente quizás para trabajar, y bueno, en algún sentido también es loco cómo se pueden plantear como rupturistas o bueno, pensarse de alguna manera como sí, queriendo cambiar el mundo, si no pueden, estas compañías digo, si no pueden, no sé, garantizar que sus empleados, no sé, vivan bien y no trabajen 14 horas y como decís vos estén deprimidos o adictos o lo que sea, ¿no?
Sí, pero a ver, el problema de lo que es el trabajador o de ciencia y de tecnología y de lo bruto que es un problema clásico. Yo la verdad que me consta que es muy complicado el tema de la formación, como todo, ¿no? Así como el médico que tiene que sentarse a estudiar y es un método salvaje de estudio, para formar un médico lamentablemente es difícil no deshumanizarlo, y así sale con grandes carencias, ¿no? Bueno, el que trabaja en ciencia y tecnología tiene casi, está condenado a ser tremendo animal, es un adoquín. Y eso, bueno, eso después se refleja en un montón de cuestiones que tienen que ver con que eso en algún momento se paga. O sea, en algún momento se paga. Parece que no, que es todo lindo, pero cuando se apagan los destellos, los primeros destellos de las cosas, siempre viene el coletazo en donde vas a tener que pagar un costo y en donde uno ya lo puede adivinar muchas veces en los diseños mismos de estas baratijas. estas baratijas que encandilan, que fascinan, pero nosotros acá siempre hablamos, ¿no? Hicimos una crítica tremenda a Android, cuando estaba todo el mundo fascinado y nadie criticaba. Había dos o tres tipos, Stallman y dos o tres más a nivel mundial, que se ponían a criticar algunas cosas, y nosotros criticamos terriblemente estos dispositivos, que sí, la mayoría están embobados con esto, pero no realmente tienen su perversión y sus deficiencias las tienen en su mismo diseño. Cuando uno se pone a analizar cómo está hecho el software, qué cosas te permite hacer, qué cosas te permite visualizar, qué favorece, qué no, ahí te das cuenta que digamos, se termina pagando esta pobreza, esta falta de integralidad, forma después parte de la impronta de lo que es la herramienta. Y eso por un lado. Lo que nosotros tenemos que focalizar y catalizar es la desconfianza. Tenemos que quebrar esta cosa zen, viste, estúpida de ay, todo lindo, todo fácil, qué cool y no sé qué. Y tenemos que generar esa sombra de desconfianza. Tenemos que decirle a la gente, abrí un poquito los ojos, porque en esa postración, en esa mediocridad que vas como una ovejita, te están perjudicando, te están sacando cosas, te están desguazando. Entonces, nosotros tenemos que contribuir a generar siempre ese escepticismo y esa desconfianza, de que guarda que por el lado de la tecnología viene también un montón de problemas, y te venden un montón de modalidades y de características culturales que evidentemente que no te terminan favoreciendo. Y por otro lado, hay que poner sobre la lupa, bajo la lupa mejor dicho, si no nos vamos a tener un problema, pero bajo la lupa, lo que es la tecnología como medio de innovación y medio de anticipación, que se vincula un poco con lo que yo quería plantear en la apertura, que es cuando la tecnología es un modelo de sincronización o cuando la tecnología es un modelo de anticipación. Cuando vos vas y compras algo tecnológico, que un poco hablábamos antes de comenzar la reunión, hablábamos de los ciclos de vida de las cosas, ¿no? De cómo de la curiosa persistencia de algunos dispositivos tecnológicos cuando forman parte de un segmento, quizás de un segmento más anticipatorio, y después ya entras en lo que es la parte central de la campana de Gauss, y en donde empezás a pagar los costos de masificación de las cosas y demás. Pero a mí lo que planteo es la tecnología, el modelo de la tecnología, una inspiración válida para lo que es la anticipación del futuro, para el armado de proyectos, de dispositivos, de ideas que nos permitan mejorar el pie que vamos a hacer en el futuro, mejorar nuestra performance y poder enfrentar este tipo de problemas. Porque si nosotros no podemos, si la tecnología no solo no nos sirve, sino que nos impide o nos dificulta procesar este tipo de problemas, entonces, ¿para qué nos sirve la tecnología? ¿Por qué la asociamos con futuro y con innovación? Porque vuelvo a decir, la innovación no debería estar limitado a que lo social, lo masivo, encuentre nuevas maneras de resincronizarse. Un nuevo sistema operativo, un nuevo teléfono, una nueva red social, son todos mecanismos de resincronización. ¿Y dónde está la tecnología que nos permite desincronizarnos, que nos permite despegarnos, que nos permite ganar una perspectiva diferente? O sea, salir un poquitito del loop, salir de lo masivo, salir de lo dado, para obtener no la información, sino la inteligencia crítica, para anticiparse. La anticipación tiene que ser un aspecto clave de nuestro estilo de vida. Tiene que ser una forma de vida, una cultura, la anticipación. El trabajar la segmentación, el filtrado, trabajar lo pequeño, lo diferente, lo singular, tiene que ser nuestro estilo de vida. Si nosotros no incorporamos eso a nuestra manera de encarar el futuro, va a ser muy difícil, porque lo que se está jugando vale mucho, vale muchísimo. vale que vos llegues 5, 10, 15 años tarde a un proceso que empezó y del cual vos no pudiste sacar las conclusiones operativas que te permitan hacer la verdadera innovación. La verdadera innovación va a ser una innovación que tiene que desarrollar tecnologías muy específicas, tecnologías que le permitan al individuo emanciparse contra el lugar común. Cuando en realidad todo lo que todas las tecnologías contemporáneas apuntan a consolidar el lugar común. Una red social es un lugar común, es un lugar de encuentro, es facilitar la comunicación entre nosotros. Ahora, ¿qué impacto tiene la comunicación, la fluidificación absoluta de la comunicación en nuestra posibilidad de obtener, de filtrar, de segmentar, de discriminar, de discriminar en un sentido positivo, ¿no? ¿Y vos estabas?
No.
No, había alguien.
Sí, es como que está bueno esto lo del filtro, ¿no? Yo también pensaba cuando en su momento lo decías. Me da la sensación de que muchas de las tecnologías contemporáneas están hechas no precisamente o no colaboran con esta generación de escepticismo, de dudar de determinadas cuestiones, sino más un mancomunarse, ¿no? Con nada, con conceptos, con ideas, con prácticas ya existentes. El ejemplo que acabas de dar de Facebook, obviamente como, ¿no?, en la cúspide de la pirámide. También me pregunto si hay alguna problemática relacionada con la abundancia de información o la sobreabundancia de información en relación a esta necesidad de filtrar y de cómo una tecnología puede favorecer o no que el individuo tenga esta posibilidad de, bueno, de filtrado o de detección más particularizada de los fenómenos. Como que así instintivamente las primeras cosas que pienso es que okay, una persona entra hoy día a una red social y se conecta, y aparte de encontrar, de ver esto del lugar común, está bombardeado constantemente por un montón de cosas, hay como mucho, ¿me entendés?, a su alrededor. Bueno, ¿cómo empieza ese proceso de filtrado? ¿Cómo podríamos,
claro,
pensar que empieza eso?
Lo,
¿no?,
primero es abandonar la actitud neonacen. La actitud neonacen es una actitud en el fondo muy autoritaria, que cuando ve la rompiente de la información, porque el mundo contemporáneo tiene una rompiente de información, una rompiente casi gris, pedregosa, y tiene un mar turquesa de inteligencia. Pero si cuando vos ves la rompiente estás en modalidad zen, vos te vas a la montaña y vos tenés que romper esa rompiente, tenés que pasar a través de la rompiente, porque detrás del barullo de la información, del barullo de la multiplicidad de cosas inconexas o sobreconexas, detrás de eso tenés la posibilidad de la inteligencia. La inteligencia, la era de la inteligencia. Pero la era de la inteligencia, y ya voy con Rodrigo, la era de la inteligencia es una era de desconexiones. Vos fijate lo que estamos haciendo acá nosotros. Nosotros nos estamos encontrando en un espacio presencial para tratar de lograr una atmósfera, en un espacio analógico, que es lo que nos permite y nos potencia hacer algo que es imposible digitalizarlo y hacerlo con otro soporte. Nos tenemos que es como que tuvimos que mantener una característica de baja tecnología convencional para poder encontrar un clima y una perspectiva que no se favorece de otras maneras. Rodrigo,
¿las charlas TED tendrían a contribuir con este barullo? O sea, las charlas TED en realidad como paradigma de la divulgación científica, como el divertimento de la divulgación científica.
Es muy, muy buen ejemplo el que pones. Para mí las charlas TED son realmente muy contraproducentes, paradójicamente, ¿no?
Paradójicamente.
Porque con ese...
nuevas ideas que cambian el mundo.
Sí, pero por eso... Primero es la idea de que... lo consensual es también un commodity y está al alcance de la mano. Algo así como... Y como que la opción por defecto es ponernos de acuerdo. Como que estamos todos, en el fondo todos tenemos los mismos intereses, las mismas visiones, las mismas necesidades. En segundo lugar, el problema de TED es la idea, lo que yo podría llamar el interesantismo. Es un fundamentalismo de lo interesante, o de lo que tiene algún. Hay millones de cosas interesantes, claro, en el mundo. En todas las épocas siempre hubo muchas cosas interesantes y uno puede contar 50.000 historias interesantes. En esta sobreabundancia de posibilidades de cosas interesantes, que yo diría que son más información interesante que otra cosa, está lo crítico. Porque vos tenés que elegir. El gran problema de lo contemporáneo es que tenés que elegir entre muchas cosas, entre muchas cosas interesantes, muchas actividades que son, te hacen pasar el tiempo y te distraen. Pero vos tenés que elegir algo especialmente redituable, lo necesario para una misión crítica. Tu misión crítica, por supuesto, es no ser ya no el que come el fieldo, sino el que está dentro del fieldo. Sos una vaca de fieldo que ni siquiera pastás. Estás ahí, te dan de comer el maíz transgénico. Entonces esta idea de que mientras nosotros estamos pelotudeando con lo interesante, con lo cool, con las baratijas, con las lucecitas, ¿no? La realidad te pasa por encima. La realidad te pasa por encima porque... vos tenés que hacer una gestión del tiempo y de la anticipación. Cuando estás, viste, porque es una sensación de cierto confort, casi te diría un consuelo. Es el consuelo, ¿eh? Es el consuelo del simpletariado, que se junta a constatar cómo las cosas interesantes, claro, pequeño detalle, en 10 minutos tenés que explicar todo, ¿no es cierto? Y aparte no hay preguntas y demás. Entonces todo en un formato, un Twitter, ¿me entendés? Perfecto, es válido. Pero nosotros lo que tenemos que pensar es culturalmente qué es lo que se fomenta en ese sentido.
Sí, al principio cuando hablabas de, bueno, qué tecnologías favorecen esta filosofía de búsqueda, si se quiere, esta filosofía más, bueno, sí, independiente, práctica. Y yo pensaba, quizás algunos de los ejemplos que me estoy imaginando, o bueno, mismo cuando hablamos de este espacio, es una tecnología más, si se quiere, humana, o sea, son como prácticas analógicas, no es tanto...
Sí, pero no es humano, no pongamos humano, no caigamos en la tentación de las ciencias sociales y de la sensiblería hipster de lo humano contra los robots. Acá, en esta historia, va a haber humanos buenos, humanos malos, robots buenos y robots malos.
Okay.
Entonces, los robots y los humanos buenos tienen que interactuar entre sí para derrotar a los malos de ambos bandos. Pero porque...
Claro, no es, para no crear una falsa
claro, no es una guerra contra los robots ni contra la tecnología. No, todo claro, lo contrario. Nosotros tenemos que encontrar y una selectividad, la misma selectividad para las personas, que es tremendo, pero es el problema de encontrar gente con la cual compartir cosas importantes, es, por supuesto, es el arte del futuro, en el sentido de que es el esgrima y es una práctica de altísima sofisticación. Y bueno, esto es lo mismo. Tenés que encontrar y elaborar vos tus propias tecnologías que te permitan la satisfacción de tus intereses, la defensa de tus intereses estratégicos. Que si vos lo tercerizás todo y te entregás graciosamente a los commodities, vas muerto. Olvídate, te están pasando por arriba y están pasando estas cosas todos los días, muchachos. Yo lo que quiero es transmitirles la hipótesis para que la discutan y para que se peleen conmigo en vivo a las 22:45 en Besar el Club de Cultura, para que pongan las cosas sobre la mesa y ustedes pongan sus ideas, porque yo lo que los estoy invitando a aterrorizarse un poco con la necesidad, yo diría casi con seguridad, insatisfecha de herramientas de anticipación. Todo tiene que ser anticipación, muchachos. Nosotros tenemos que estar pensando siempre 5 años antes, 10 años antes. ¿Ves? El que escribió el artículo del año 98 que no sabía lo que iba a pasar, porque era un 10%, 10% del mercado.
Claro.
Y después van pasando cosas. ¿Y cómo hacemos para favorecer la anticipación? ¿Y por qué soporte cognitivo pasa la información que es la estructura de la anticipación? Yo lo que digo es que estas cosas son ideas, son proyectos, son realidades situacionales. La anticipación es también una situación. Ni siquiera es un documento Word. O sea, el formato del objeto anticipación es una situación. Hay que generar situaciones de anticipación. Hay que estar alerta y creativo en el mejor de los sentidos, con optimismo, con positividad, con posteridad. No sé.
Con preguntas.
No, me acordé de la parodia de Scioli en el programa de la Nata, ¿viste? Que está con turismo, con seguridad. Perdón, no. Te maté con Scioli, te metí a Scioli en la cabeza.
No, no tengo ninguna duda. Vos dijiste que yo tenía dudas. Así
no
que
pongas
gracias.
Dudas no en pongo donde dudas no
en otro lugar.
Lo primero que me viene a la mente es más que nada declarativo, y no, sí, no tiene que ver con dudas, que es el hecho de lo que vos estás hablando va claramente en contraposición de cómo se de vivires y sentires culturales cotidianos. Sin ir más lejos, la reunión anterior hablábamos de esta Phantom que dice resignate al presente. Digo, ahí el concepto de anticipación es algo que no entra bajo ningún punto de vista, y lo veo muy relacionado a otros vivires y sentires cotidianos que se ven en frases como no, viví el presente, no estés pensando todo el tiempo en el futuro y esa clase de cosas. Con lo cual, ahí yo ya veo algo tan positivo como negativo, en el sentido en el que es difícil, cuando uno se deja embeber por el cotidiano, ponerse en ese mindset. Eso es lo difícil, digo. Perdí de nuevo la línea, hoy estoy... pero después hay una cuestión con el tema de la anticipación, que es que tiene que estar fundamentada en alguna clase, no solo de espíritu, sino de o mejor dicho, lo voy a poner en forma de pregunta: ¿en qué insumos te parece que se tiene que basar la anticipación? Digo, porque también hay un porcentaje de falibilidad, ¿no?
Pero por supuesto.
Digo, ese es el juego de la anticipación también.
Puedes pegarla.
Si la pegás, sos un campeón.
Claro.
Si no la pegás, sos medio campeón, porque por lo menos estabas pensando en eso. No te lleva puesto la realidad. Pero hay diferentes estatus con respecto a la fidelidad que alcance tu
predicción.
Sí, tu predicción, sí, bueno.
Bueno, pero de nuevo, sí, obviamente que este es un juego de rendimientos, de performances, de posibilidades, en donde no vas a ganar todos los partidos, vas a ganar... Lo importante es que cuando vos ves la tabla hayas tenido una posibilidad y un resultado que sea positivo, que sea mejor que en otras circunstancias. O sea, no es algo absoluto. Yo hablo de un concepto de darle una entidad estratégica, de incorporarlo a una necesidad cotidiana.
Okay.
Es decir, porque yo creo que una de las...
Claro, un ejercicio cotidiano.
Es un ejercicio absolutamente cotidiano, sí.
Sí, uno pierde la noción de la utilidad de eso en lo cotidiano, ¿no?
Claro.
Está desconectado.
No, es que, de nuevo, no estamos educados para la idea de que es crucial tomar atajos en el camino de la inteligencia, en el sentido de que estamos esperando... O sea, tenemos la idea, y esta es una idea proveniente del mundo de la ciencia. ¿Cómo trabaja la ciencia? La ciencia justamente trabaja con grandes procesos paquidérmicos, inerciales, sedimentarios, progresivos de acumulación consolidada hasta que después se cae todo a pedazo, pero bueno, vamos a ponerle de consolidación de ciertas verdades que son verdades que una vez que todos los que forman parte de ese sistema las consolidaron, las validaron, bueno, ya después tienen una posibilidad de industrialización, ¿no? Son verdades industrializadas y accesibles a todo el mundo. Ese fue un mecanismo de aproximación a la verdad que permitió los tremendos avances en la historia de la humanidad, por lo menos desde la revolución industrial a esta parte y desde el auge de la ciencia y de su integración con la construcción de los fundamentos de nuestra realidad. Eso fue un mecanismo muy práctico,
claro, sí,
centralizado de construcción de verdad y por ende casi de construcción de sentido. Ahora, cuando empieza a haber una divergencia entre los tiempos y la utilidad y la granularidad de la verdad progresiva y sedimentaria, de las grandes instituciones, lo que estamos viendo hoy en vivo es que se van cayendo los pilares de nuestra cultura central, se están cayendo a pedazos. Todo eso es información que se cae a pedazos. Información que aparentaba o simulaba ser verdadera y que de la noche a la mañana se convierte en falsa. Entonces toda esa debilidad estructural tiene un impacto en el cual a nosotros, ¿cómo nos deja como maquinarias descentralizadas de construcción de verdad y de sentido? Nosotros tenemos que encargarnos a partir de ahora, porque vos sabés que Harvard recién hace 2 meses... en la Facultad de Medicina de Harvard y de Nutrición empezó a desaconsejar el consumo de lácteos. Uh-huh. Y dijo, bueno, bajen un poquito con los lácteos porque no sabemos, estamos viendo números raros que no nos cierran y demás. Entonces vos podías esperar a que Harvard te lo diga, 2013, o podías empezar a hacer sinapsis hace 5 o 10 años de que, bueno, a ver muchachos, ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué conviene? ¿Qué no conviene? ¿Cómo trabajo determinadas cosas? Entonces, si vos te basás en un mecanismo progresivo, lento, de construcción de verdad, te van a llegar los grandes bloques de verdad casi cuando tengas que tirarlos.
Claro, vos hablas de una aceleración del tiempo. Está Pau, perdón.
No, me quedé justamente con esto último que decías, de los bloques de verdad. Justamente, hasta el proceso hasta que se asienta por una de estas entidades paquidérmicas ese slot de conocimiento, ¿no? De decir, bueno, a ver, estamos dudando de los lácteos, en un montón de cosas no tenés esas certezas. Vos sos el buscador de tus certezas y muchas veces tenés informaciones contrapuestas. Digo, también parte de la anticipación tiene que ver con tu capacidad de comparación, discernimiento y generación de tus propias verdades también. Me parece que también, justo nos metimos en el caso de los lácteos, y me voy por el lado de la nutrición, un componente nada despreciable es el conocimiento de tu propio cuerpo y de las reacciones de tu propio cuerpo también, ¿no?
Por supuesto. Que la realidad orgánica es algo que nos tenemos que hacer cargo de manera cada vez más descentralizada. Pero lógicamente, cuando hablamos de la necesidad de la construcción autocultural, que cada persona se tiene que hacer cargo de la construcción de su propia cultura, ahí estamos hablando de que la pieza más gravitante en la definición de sentido, que es la autocultura, y la tiene que construir cada persona. Entonces ya de ahí para abajo todo tu sistema de verdad, de sentido, de bueno, tenés que ir juntándolo para que no se convierta o no sucumbir ante lo que sería, según las ciencias sociales, la ultrasubjetividad. Para poder tener un encastre con el mundo real tiene que haber una pasión por entender la realidad más que antes, porque ahora vos, sabiendo que vas a hacerte cargo de un montón de cosas descentralizadas, tenés que no encerrarte en tu propio mundo.
Claro.
Tenés que encargarte de ser el principal objetivador. Tenés que ser, tenés que tener un vínculo con lo que acá propusimos como, como entidad, lo estructural. Lo estructural es la manera del individuo independiente de buscar permanentemente a la realidad exterior. O sea, buscar mecanismos que ya no van a ser de objetivación en un sentido clásico, sino que van a ser mecanismos de construcción de sentido que trasciendan necesariamente la subjetividad, que busquen hacerse cargo de la independencia y de la autonomía, pero con un respeto y con una inquietud, yo diría casi con un entusiasmo sin precedentes por la realidad. Por eso es tan perverso el espíritu zen y la superchería y el reduccionismo a la sensiblería. Porque necesitamos toda la información, necesitamos lo que nos dice el corazón, nuestros sentimientos, necesitamos esa sensibilidad y necesitamos también lo que nos dice el sentido, el pensamiento estructurado, la cognición. Necesitamos todo eso. No hay renuncias que posibiliten o que faciliten la entrega a un poder centralizado que constituirse en entidades que solo sintientes, digamos. Uh-huh. Entidades que lo único que es decir, ay, yo como siento, me siento hoy, siento, ¿viste? ¿Qué? Y después, ¿qué pasa con la estructura?
Se me ocurre que se pierde conciencia de la urgencia de la anticipación en lo cotidiano, porque yo volví a eso, digo, ¿por qué uno no tiene esa necesidad de desarrollar estas tecnologías y de estar pensando en esto? Y se me ocurre que eso tiene que ver con una desconexión que uno tiene con su propio presente. O sea, a uno le cuesta anticipar y pensar a futuro, un poco también lo que planteaba Pau, porque hay como una desconexión, y también se toca, ¿por qué no?, con lo estructural, con tu propio presente, con incluso casi como si no estuvieras viviendo, no sé cómo decirlo, viviendo, ¿entendés? Va también por lo vivencial, como que vos hablás de que en definitiva la anticipación tiene que ser también una situación, y hablás de lo vivencial y de lo vivible, ¿no? Como que pienso en eso, esa noción de urgencia desaparece en la medida en la que uno no solo no se conecta con el momento y con la situación que está viviendo, sino que también va como fluyendo en esta onda medio zen. Vuelvo a pensar en lo de Ricotti, pienso también en se me fue el nombre de este otro filósofo en boga, bueno, ya me va a salir, no sé, bueno, algunas de estas
Claudio cosas. María Domínguez.
Ay, qué horror.
Podríamos invitar algún día, ¿no? Acá.
Igual filósofo que da, es una descripción un poco elevada, ¿no? Para hablar de Domínguez.
Sí.
No, y aparte. Filósofo. Aparte vos hablas del tiempo, ¿no? Y cómo se aceleran los tiempos. Supongo que por esta cosa de aumento de complejidad. Antes era todo más simple y ahora la complejidad le suma como no sé, y esto colabora con esa urgencia, ¿no? O debería colaborar con esa necesidad de urgencia.
Pero el tema acá es darse cuenta de la diferencia. La diferencia. No es lo mismo. No es lo como el gran cantautor Alejandro Sanz nos recomienda.
Lo mismo ser que estar.
Claro, no es lo mismo. Ya te lo dije.
Ay, no puedo creer que estás citando eso, pero es muy oportuno.
Es muy oportuno que citemos a Alejandro Sanz en este momento, que acude a nosotros, nos ilumina con esa idea. No, en serio. Que
claro.
Nunca como en esta época hay tanta diferencia de resultados si agarrás esa puertita o agarrás la otra. Entonces, eso no lo podés meter debajo de ninguna alfombra. No podés tapar el sol de la complejidad con las manos. Juli, Juli está indignada.
No.
Juli dice, esto no va. A ver, Juli, dale, hablame de qué pasa, la anticipación no sirve para nada.
No, en realidad me quedé pensando acá en el debate.
Sí.
¿Cómo podemos generar anticipación si nuestros disparadores que usamos, que trae el audio y que usamos, son como vos dijiste con esa nota, ya viejos o no, porque si ya están plasmados y escritos y pensados por alguien más, entonces
hay que cambiar a Laura.
Ya venimos a pasar eso. Pero bueno,
qué amiguita, qué,
no, no,
qué
dije,
nueva
no,
amiguita que tengo.
Es lo que vos dijiste al principio.
Claro.
Es lo que vos dijiste.
A mí me parece que lo bueno de un sistema de percepción situacional de las cosas es que vos convertís las piezas escritas, las piezas de cultura chica, las convertís en pretextos. Porque a la situación, ¿sabes qué le gustan los pretextos? Una situación se convierte en significativa no por el decorado específico o los soportes concretos que la generan. Es como que yo te dijera, estás en una película, ¿vieron que en las películas? Ahora está, viste, en los thrillers, muchas veces la situación de persecución o el clima de la captura se produce, por ejemplo, en un estadio de fútbol, en un partido, viste, o en un fútbol de, americano o de béisbol. Ya muchas películas, muchos thrillers en donde están en el estadio y de repente se encuentran en el estadio, porque es algo como muy espectacular, ¿no? Y yo creo que en el inconsciente de los artistas está esa sensación de... Fíjate que lo que para todo el mundo es lo importante, qué boludos que son, porque hay 80.000 tipos viendo la pelotita, no sé qué, bueno, el partido, cuando en realidad la historia que vale, la del thriller, la que te están contando, la del asesino que está corriendo por las escalinatas y demás, esa historia utiliza como pretexto una situación de cultura chica, como un encuentro deportivo, y de ahí surgen muchas cosas. Es como una especie de metáfora. Esto es lo mismo. Lo interesante de esto es que son disparadores, son pequeñas inspiraciones, pero que no nos ponen el techo, o no deberían hacerlo. Por lo menos ese creo que es el espíritu de Cluima siempre, que no venimos a poner en un pedestal ninguno de los materiales concretos con los que se trabajan. Es nuestra responsabilidad inspiracional y creativa construir una situación en donde estos materiales van a ser simplemente espectadores de un partido de fútbol americano, de béisbol, del thriller, mientras nosotros estamos capturando al chorro, o al asesino, o al tipo, al espía, lo tenemos que agarrar en la butaca, lo tenemos que agarrar entre nota y nota, y bueno... Qué defensa de tus materiales,
Pero no fue, yo no me sentía aludida. No, no, no fue por la. O sea, de hecho, fue por lo que dijiste.
Yo creo
al
que.
Al principio que pensé eso.
Yo creo que.
Iván me mató cuando dijo esto y me señaló. Esto.
Yo creo que presentarle a Vicky el otro día. Vicky le transfirió una maldad. A Blancanieves le transfirió una
no,
maldad.
No digamos eso.
Y ella ahora se convirtió en la
bruja malvada de Blancanieves.
La bruja malvada.
Lo que pasa es que todavía no me conocen demasiado.
Ahí está, muy bien, muy bien. No nos anticipamos.
Claro.
Yo no me anticipé cuando la seleccioné entre 2.000 personas a esta chica. No me sirve anticipar de con qué me estaba metiendo. Lonchito, querido.
Sí, bueno, base a todo esto, a mí yo tengo una algo que me inquieta a veces. A mí me gusta jugar muchas veces con esto de anticipar y nada, me han escuchado decir varias veces. Y predecir cosas que van a suceder en base a algo muy similar a esto. Yo veo que hay algo, no sé, lo vemos en estos dos ejemplos, pues la nota que leíste al principio o NSA, que ya se, o sea, ya se estaba anticipando. El tema es que hasta que no sale en un medio masivo o en una revista como estas, la gente dice, ah, Tenían razón, es verdad. O sea, ¿por qué hasta que no sale en un medio de este tipo la gente lo cree? Porque la gente se cruza con esta información todo el tiempo, pero la meten en un tarrito que es puede llegar a ser una conspiracy theory, puede llegar a ser miles de cosas y no le dan importancia, pero cuando sale en New York Times, cuando sale en las noticias, cuando sale en todos lados, ah, mira, tenían razón. Y a mí a veces me genera como cierta impotencia, como decir,
hay que prestar atención a otras cosas que están por debajo y formar tu propia opinión en base a muchas partes, y vos armás tu propia esfera, y en base a esa esfera estás viendo, estás anticipándote a lo que va a suceder en tu idea. Pero la gente tiende a esas ideas no utilizarlas como piezas. No sé si me estoy...
Sí, muy, muy claro.
Creo que yo vivo mucho eso con el tema de la alimentación, cuando hablo con la gente, porque me empiezas a contar de un montón de cosas, de un montón de situaciones que están ocurriendo, de Nor, el pollo y la bolsa, cada vez la góndola de Nor más grande en el supermercado.
Está cada vez más grande, ¿verdad?
Sí,
y un montón de cosas que vas detectando, y la gente la como que... Bueno, pero en la bolsa de plástico.
Nene, si te portás mal, llamo al pollo de la bolsa.
No, pero un poco va esto, que se olfatea que hay algo raro. Yo creo que cuando hablas con la gente hay algo raro, pero te dicen y bueno, y quizás tenés que esperar a que salga un Snowden de la alimentación a contar todo este tipo de cosas y que salga en alguna etapa de algún lugar para la gente entre de contar. La verdad que no me queda claro, pero se está haciendo la boluda la gente en un montón de aspectos, como se hacía con este tema, como nosotros anticipamos. Yo me acuerdo con el tema de la información que teníamos en los correos electrónicos. Yo creo que desde el 2000, no sé, desde que vengo a Río Revuelto, el año 2003, sí. 2004, que está eso en el tapete.
Que ahora salen medios como salón.com quemando esto de los survivalists de tecnológicos. El primer consejo que te dan es tener tu propio servidor, no uses Gmail, y yo lo mando y me río y lo comparto con el equipo tecnológico del grupo, porque es realmente esto. No, una cosita antes, Pau, de que vos hablas, que lo que dice Rodri también deja lugar a pensar los fenómenos de cinismo. Va, lo que dicen Carlos y Rodri, ¿no? También. Que sean en estas circunstancias.
Sí, yo quiero unir el cinismo. Ya a mí no me alcanza solo el cinismo para modelar la indiferencia de la gente. Yo creo que hay también una ansia de tercerización. No sé cómo definirlo, pero ocurren todas estas cosas. Porque así como estamos discutiendo lo de la bolsa del pollo de Nord, ya pasó Snowden, ¿me entendés? Y la gente sigue eligiendo Gmail. Y la gente mucha tiene la política de... Bueno, prefiero darles mi información y que me den publicidad de lo que me interesa.
Trade-off.
Como si eso fuera lo único que está ocurriendo, ¿no? Digo, hay algo como más profundo, me parece, que no sé... Que a la gente no le importe, digo, la gente como una entidad amorfa constituida por andar a saber qué, pero que no le importe esa clase de cosas, o que no le importe lo suficiente como para hacer un cambio efectivo en la cotidianidad.
Sí, o sea, yo creo que una de las combinaciones muy curiosas de todos estos elementos es que cuando se bloquea la construcción de sentido coherente, porque esto que hablaba vos, Loncho, muy interesante, es la construcción de sentido. O sea, lo que tenemos que hacer, y tenemos que ser también muy sofisticados, porque no vale simplemente reconocerse como una entidad que tiene que desconfiar de todo y listo. Y decir, bueno, vamos a tener tenés que formarte tu propia opinión. Porque es un dilema tecnológico también. Tecnológico no de tecnología de que compras en CompuMundo, sino de tus tecnologías de vida cotidiana, de tus mecanismos, de tus hábitos. Es una cuestión cultural, autocultural. Es decir, ¿cómo se construye sentido? Porque es una gran responsabilidad, es todo un métier nuevo. Esa es una verdadera, más que innovación, de un descubrimiento, una necesidad nueva que te tiraron encima como una papa caliente. Entonces, en esa construcción de sentido, yo creo que eso genera un bloqueo y un miedo. Es un miedo y una aversión, llamémosle. Porque es algo realmente inquietante, es algo que incomoda si uno no lo manipula con las herramientas adecuadas. Yo creo que lo terrible, lo tramposo de la cultura es que De nuevo, es un modelo de rompiente y mar. Es decir, la rompiente no representa todo el fenómeno del océano. La rompiente es apenas una membrana, una capa, que no te da una idea precisa de lo que vas a encontrar detrás de eso. Y yo creo que la cultura asusta mucho con la rompiente, y eso genera que este fenómeno de tercerización, que no es un dogma en sí mismo, o sea, para mí la cultura de la tercerización no es por un apego en sí a la tercerización, sino que es un medio para reaccionar ante el cambio y ante la angustia, digamos, y ante la incertidumbre. O sea, entonces esa tercerización en realidad es una opción por defecto. Es como que te queda en el formulario tildado eso, pero no es que vos fuiste y tildaste o vos te moviste por la tercerización, sino que forma parte, me parece a mí, de un fenómeno más complejo y con más cosas, que tiene que ver con esto, con la construcción de sentido. ¿Cuáles son las herramientas, las instancias, las atmósferas que favorecen, que posibilitan construir sentido o no? Porque si hay algo que es muy fácil, es descarrilar en la construcción de sentido. O sea, si hay algo que es muy factible en un proceso de visualización, de anticipación, es perder el tren. Es te perdés en el medio del bosque. O sea, y esos procesos de discontinuidad, no es tarea fácil garantizar. No es tarea fácil garantizar una continuidad de la lectura, una continuidad
de la construcción de sentido personal, ¿estás hablando?
Sí.
Estás hablando de la sentido. Dificultad de esa. Está bien, ok.
O sea, de repente vos tuviste que absorber la construcción de sentido. Y el sentido lo tenés que armar con muchos componentes. Por eso lo que observamos del reduccionismo zen o los hipsters es que ante el balurdo de tener que construir sentido, prefieren modelos más sencillos. Prefieren modelos en donde el sentido, si yo a vos te digo que, mira, no te compliques mucho, el sentido de la vida es el amor, y sentí el amor y el atardecer y la mariposa. Es tranquilizador un poquito, porque tenías un quilombo en principio, te dijeron, mira, tarea, construir sentido. Y vos te encontraste con un kit, ¿viste? Eras como un resumen del Quijote de dos páginas. Entonces tenías que hacer una composición acerca del Quijote de la Mancha y te vino bárbaro, porque tenés dos párrafos y listo, buenas noches. Entonces, la reacción ante la construcción de sentido, si encima a vos te lo decoran con un fantasmagórico desfile de brillos de rompiente, de amenazantes rompientes, realmente te da ganas volvés al campito, ¿viste? Volvés tranquilo, porque parece una cosa que es terrible. Y en realidad, lo que creo que nosotros tenemos que plantear es este modelo de rompiente, de decir, bueno, loco, nada, son 20 metros, son 20, no es tan difícil, y el rédito,
claro,
es incalculable, o sea, el beneficio, o sea, el negocio más chino es simplemente dejarse llevar por esas apariciones, que, vuelvo a decir, hablando de lo situacional, que tienen que ver con un clima, y este pensamiento mágico que impera, ¿no? Porque hay un auge del pensamiento mágico que va a ser el único pensamiento que queda, porque todos los demás pensamientos los vamos a abolir, ¿eh? Va a ser sentir, y si pensamos, que sea mágico, ¿eh? Entonces, el pensamiento mágico, fíjate qué interesante, que lo que hace es genera y contribuye al clima fantasmagórico de la rompiente. Es como que si vos prendés todas las luces de la playa, ¿viste? Y haces una reunión con gente y demás, es muy difícil que acá aparezca un fantasma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creas o no en los fantasmas? Yo creo que si hay un lugar en donde no va a aparecer un fantasma es acá, en Club y Más, que sale 18:40 en vivo. Después los que sigan la transmisión me avisan si se escuchó algo, una estática extraña. Pero los fantasmas... Los fantasmas no aparecen en una situación orgánica estructural. No aparecen ahí los fantasmas. Si existen. Yo no creo en los fantasmas, pero yo estoy seguro, viste, son muy oportunistas. La gente que cree en los fantasmas y que cree en las apariciones.
Justo se le aparecen.
Claro, el tema es, che, ¿por qué no lo traes acá a conversar? Claro. Y el problema es que eso nunca va a ocurrir. Y eso es porque en la fisonomía, la estructura de determinados dispositivos. Y por eso no es casual que para conjurar esta dinámica espectral de la irracionalidad, del pensamiento mágico, es importante prender las luces, armar una escena, armar una situación, en donde de nuevo haya ciertas dinámicas que son favorecidas por eso. Yo vuelvo a decir, el hecho de encontrarse y conversar, la conversación, es un vínculo con el lenguaje muy particular y un vínculo con el tiempo muy particular que no tiene lo escrito. Y yo diría más que la conversación implica, siempre invita de alguna forma lo proyectivo, mirar, proyectar el hecho de conversar. Y nosotros creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ver cómo estos cambios culturales han cambiado la fisonomía de las conversaciones. Yo creo que las conversaciones contemporáneas son muy diferentes a las conversaciones de hace 10 años, hace 15, 20, 30 años.
Seguro.
Yo creo que cada época, cada cultura tiene una manera de conversar. Y creo que la conversación es una llave fundamental para este tipo de cuestiones. Sin conversación es muy difícil que pueda haber una entidad definitivamente emancipada de la cultura chica. La cultura chica es la cultura que se escribe, la cultura que se pinta, la cultura que se canta. Pero en la cultura que se conversa definitivamente está la cultura grande. Aunque sea conversación no proyectiva, aunque sea que estás hablando de pelotudeces, en esas pelotudeces muchas veces se van a filtrar las estructuras de la cultura grande. Y esa cultura grande es la que nosotros tenemos que invocar a través de esa conversación proyectiva. Y donde tenemos que enfrentarlo. Tenemos que enfrentar esa rompiente. Prendiendo todas las luces que haya que vender y de última agarrando y haciendo sinapsis también, ¿no?
Hay dos cuestiones. Está la falta de conversación y están las conversaciones que se dan. Yo coincido con vos. La verdad que tendría que pensarlo porque hay mucha información, hay mucho material ahí, pero es cierto, las conversaciones cambiaron mucho. Pero también está el tema de la falta de conversación. En el sentido de que se habla menos también, de que se generan menos situaciones para mí de
son hipótesis, ¿no?
No sé, bueno, si es un sentir.
Está bien, está bueno, está bueno, que cada uno diga lo que quiera.
¿Casuales o más profundas, digo?
Yo
creo
que
cada uno puede aportar lo suyo.
Yo plantearía primero que algo más cauto es decir que se habla distinto o se conversa distinto. Me da esa sensación. Yo me quedé pensando mucho lo que conversamos el otro día en nuestro espacio bruja. Digo, porque hablábamos justamente con Juli esto, ¿no? El tema de la cultura y de lo simbólico, como a ver qué le llama a la gente de las distintas edades, qué cosas le llama, qué tipo de relato, qué tipo de atractivo hay con cada subcultura. Una conversación muy buena con Juli, que lo vamos a seguir trabajando, porque también tiene que ver con los relatos, con todo lo que venimos trabajando del año pasado del relato. Yo también lo que diría es con el cambio en las historias, con el cambio en las películas, ¿no? No es casual para mí que el cine contemporáneo es un cine muy particular y muy muy diferente del cine que se hacía hace 20 o 30 años. Uh-huh. Y yo estoy, o sea, me juego en esta aventura especulativa, me juego a que hay una relación entre las películas y las conversaciones, las historias, los relatos y las situaciones. Y la cultura central se las ingenió para sacarle cierta frecuencia energética, cierto lustre a las conversaciones, a las películas, a las historias, a los relatos y, por qué no, a las vidas contemporáneas, a las aspiraciones.
¿Qué te referís con lustre?
Un lustre, un brillo, un aroma, una profundidad.
Sí.
Sí, en realidad
las oscureció.
Es más sutil lo que estoy planteando, okay, para empezar. Después quizás podamos avanzar hacia algo más definitorio. Pero en principio yo hablaría de matices en donde veo que hay cierta aventura de la conversación y de lo social que al industrializarse también se perdió. Pero bueno, eso quizás será para temas de próximas reuniones.
Habría que ver cuál es el correlato fílmico del pensamiento mágico, ¿no?
Bueno, es
tan
que,
preponderante.
¿Sabes qué? Yo pienso que la fe y la superchería atrofian la imaginación. ¿Por qué atrofian la imaginación? Porque hay una parte esencial de la imaginación que es el aspecto representacional de la realidad, en donde tu cabecita tiene que imaginarse el mecanismo del cómo será posible, de la necesaria base de racionalidad que tiene la causalidad, las causas de las cosas. Cuando vos.
Cierta
lógica de las cosas. ¿Ves? Cuando hablábamos. Yo les comenté que en el año 94, algo que me impresionó muchísimo. ¿Naciste vos bruja ese año?
En el 92.
Le quedó bruja.
Blancanieves.
En el año 94 hubo una película que se llamó El Día de la Independencia, que yo fui a ver al cine hoy y que ya trabajamos en esa época en Club Iman, que no se llamaba Club Iman. Pero algo muy loco era que yo noté en esa película, que aparte de ser espantosa e indignante, que había una lógica fracturada, como que de repente habían declarado que no era imprescindible una lógica, que las cosas, aparte de ser surrealistas o mágicas, pueden guardar una coherencia, una verosimilitud dentro de lo fantástico.
Claro, vos planteas un mundo con unas reglas y respetás esas reglas.
Exactamente. Pero acá los terrícolas le ganan a los extraterrestres. Perdón. Le ganan a los extraterrestres cuando el presidente de los Estados Unidos, comandando una nave, llega al planeta de los extraterrestres y le hackea su software. O sea, imagínate.
No estaba en la nave el presidente de los Estados Unidos.
Sí, bueno, era el presidente.
Sí,
era el
presidente. Es cierto, es
no,
una
Will Smith y el
no,
de gafas.
No trabaja Will Smith en el
día. Eso no es hombre de negro,
Will
Según
Smith es el protagonista del Día de la Independencia.
Bueno, Día de la Independencia, perdón.
Ojo,
pero
igual
es cierto,
el presidente.
En la que yo vi, no,
Sí, Will Smith.
El presidente es el presidente y no es Will Smith.
El presidente.
No,
puesto plata.
No, pero
Will Smith.
El Día de Independencia, el presidente no es Will Smith, es otro actor que ahora no me acuerdo el nombre.
Bill Pullman.
Dios mío,
pero no está en la nave que vaya. En la nave allá están Will Smith, que es el militar, y el de gafas de
Jeff Goldblum.
El de Jurassic Park.
Bueno,
ese
okay.
Es el nerd.
Bueno, okay.
Pero
lo que voy, es que
importa, perdón, sí.
Los tipos van y le hackean. A los una tecnología alienígena.
Sí, desconocida.
Yo por eso después quizás me indignan los resultados del equipo de desarrollo tecnológico de Global Machine. Porque yo crecí viendo que el tipo iba en la nave y le hackeaba una tecnología alienígena. Es de la nada. Entonces, no, yo ahí debo decir que yo me indigno. O sea, pero aparte de que me pareció indignante, me pareció que había algo nuevo. Aparte que fue una película, la película más vista de la historia del cine hasta ese momento, era una cosa impresionante en todo el mundo. Entonces, había una lógica fracturada, algo nuevo. Que bueno, obviamente después por eso me peleo con los pibes de ahora, con Loncho y demás, cuando hago una película de los zombies y demás, y pareciera que quizás podemos coincidir en que la película es mala. Pero yo creo que aparte hay algo más, que es que yo veo un faltante, o me preocupa, o me indigna un faltante, que yo no sé si ya ustedes se lo piden.
No nos sorprende.
Como que ustedes no le están pidiendo dentro de lo absurdo, de lo todo lo fantástico o de lo sobrenatural que quieras,
claro,
yo creo que ver a ustedes demasiadas películas de Tarantino y de Robert Rodríguez les hizo mal a la cabeza. Y ya el dislocamiento, esto de las películas, hay otra película también, la famosa película de Robert Rodríguez producida por Tarantino, en donde por la mitad de la película es una película de un género y después se convierte en película. Claro, esa, que es una película también clave en la historia de la cinematografía porque marca el dislocamiento y te acostumbra a vos y marca un nuevo estándar y te marca. ¿Sabes? Cuando te ponen una película que inclusive es una película que tiene mucha tensión en la primera parte,
sí.
Y es un
casi
desaire que a vos te están diciendo nunca te la creas. O sea, nunca te creas el clima porque nunca te tomes en serio esto. Nunca te tomes en serio la historia. Porque en cualquier momento voy a hacer entrar unos zombies y unas cosas para en joda y te voy a decir, boludo, mirá, la historia no sirve para nada. No sé, son... posibilidades para entender las distintas manifestaciones.
Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya nos acostumbramos a este tipo de twist o a este tipo de juego con el que te boludean y ya no es, ya es normal que muchas historias no tengan coherencia o no tengan sentido. Y sí, yo que miro mucho ese tipo de películas, lo sé.
Las veo
porque me gusta analizar, no sé, yo siempre trato de buscarle un mensaje más oculto quizás, y desde algo más el lado oculto, pero también en mi imaginación como que digo, bueno, quizás esta sí va a tener un algo coherente y me va a sorprender. Entonces,
sos un optimista del zombie. En vez del optimista del gol, sos un optimista del zombie.
De 10, una la pega y digo,
valió la pena. Se la voy a recomendar a Charlie.
Estoy fe que las ve con esa predisposición.
Bueno, muy bien. ¿Quedó algo, Brujilda? ¿Algo?
No,
queda Brujilda por malas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta el jueves.